Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es sábado 25 de marzo de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar lo más interesante que ha pasado esta semana en el mundo del wrestling, que hay muchísimas cosas, estamos cerca de WrestleMania ya, vamos a hablar sobre todo lo que ha dejado esta semana. Gracias por escucharnos en directo y en MixLR. Y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea en iVoox, en iTunes, en YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Encantado de estar aquí otra semana más. Empieza la nueva era de Arras de Lona después de los weeklies. Y encantado de ser quien la comience, por así decirlo, un poquito. Así que nada, esperando comentar todos los temas de actualidad, todos los temas que han ocurrido esta semana, que hay bastantes temas, hay una barbaridad de cosas que comentar, y deseando que a los oyentes les guste esta nueva era de Arras de Lona, tanto como la anterior.
Estamos ahora todos los sábados en directo a las 10 de la mañana en Perú, 4 de la tarde en España, aunque la hora cambia, así que la próxima semana será a las 5. Pero aquí estamos en directo, como les digo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran por ahí, nos dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la conversación sobre lo que ustedes quieran comentar. Empecemos con un tema importante, Capu, porque hay muchísimo esta semana, pero lo que ha llamado más la atención es un tema que es extraño de alguna manera, pero más que extraño es lo relevante que podría llegar a ser si esto se diese, y es la idea de que WWE estaría interesada en comprar Ring of Honor. Hay una oferta, al parecer, que ha llegado al respecto. Es más que un rumor, porque se ha hecho eco en varios medios especializados en el wrestling. He escuchado a Meltzer decir que es algo que tiene... O sea, no es algo que es especulación, es algo que está sucediendo. Solo que no hay respuesta por el momento, no hay nada oficial, nada concreto. Pero la oferta de WWE está ahí, el interés está ahí. Y hay que plantearnos entonces con esa idea, ¿cómo sería el mundo con WWE comprando Ring of Honor? ¿Qué pasaría? ¿Te gustaría esta idea de que lo compre? ¿Cuál sería el interés de hacerlo? ¿Cómo ves este asunto, Capu, de toda esta historia de WWE queriendo apoderarse de Ring of Honor?
Yo creo que si WWE acaba comprando Ring of Honor tal y como se viene diciendo, los rumores son demasiado fuertes como para pasarlos por alto. No es un simple... Lo ha dicho mi vecina de al lado, lo ha dicho la portera del quinto. Es algo que está ocurriendo de verdad, Dave Meltzer lo confirma. Dave Meltzer puede ser todo lo polémico que quieras, pero es un gran periodista que ha dado grandes noticias y hay que tomar su palabra en cuenta porque por algo está en la posición en la que está. Y parece que sí, que WWE está negociando con Ring of Honor para la posible compra de la empresa. Creo que sería un movimiento bastante bueno para WWE, bastante bueno para sus negocios. Se quitan competencia que en próximos años podría estar creciendo más de lo que ya es, si mejoran a nivel producto. Se quitaría, en cierta forma, la carga de que New Japan Pro Wrestling tenga fácil el llegar a Estados Unidos y llegue a complicarles la vida. Pero por otra parte, lo que se complican es la cantera, que Ring of Honor era una cantera imparable de talento para WWE.
No, claro, es
y
eso.
Y se quitan el que...
Porque tú dices que puede ser positivo para su negocio, y yo lo veo por el lado de que, claro, se elimina una competencia que puede llegar a ser fuerte, pero en realidad no lo es porque no los va a tocar a ellos nunca. Pero creo que al final va en contra de sus propios intereses, porque si te pones a pensar en el roster actual de WWE, los main eventers, ¿no? Dices, ah, Seth Rollins, Kevin Owens... Han venido de NXT, ¿no? Y lo cual no es verdad. Han llegado de empresas como Ring of Honor. Finn Balor ha llegado, estuvo 2 años en NXT, fue campeón, pero llegó de New Japan. O sea, WWE, por mucho que se crea que su Performance Center es un gran centro para producir talento, y puede que lo sea en el largo plazo, ¿no? ¿Quién ha salido del Performance Center? Chad Gable ha salido del Performance Center, pero no se me ocurre... Bueno, Charlotte también, digamos, ¿no? Pero no hay mucho talento en comparación, en proporción con la gente que ahora mismo está en el roster, que haya llegado solo de NXT, de ese sistema que tienen ahí, sino que es talento que llega de fuera. Y si quitas Ring of Honor, estás quitando ese puente que hay entre la gente que pues está en nada, y de pronto tiene la experiencia como para luchar en un dojo distinto, ¿no? Y tener experiencias con estilos fuera de WWE, ganarse algo de recorrido alrededor del mundo y otros estilos y demás. Y cuando llegan a WWE, pues son gente experimentada que puede aportar. Pero si quitas eso y crees que solo con tu Performance Center puedes tener talento de ese nivel, es algo que no va a funcionar.
Dice aquí MMonge94 en el chat, algo que estoy bastante de acuerdo, pero es que, pero igual el talento de Ring of Honor siempre acaba llegando a WWE, el mejor talento de Ring of Honor siempre acaba llegando a WWE, y es que es así. No tiene ningún tipo de sentido el comprar Ring of Honor para rescatar el talento propio, o sea, para rescatar el talento de Ring of Honor, para llevártelo para ti, si al final el talento de Ring of Honor va a querer firmar por tu empresa. Es que no tiene ningún tipo de sentido y al final es más contraproducente que otra cosa. Si quieren convertir Ring of Honor en una especie de cantera, por así decirlo, por si no tuvieran suficiente ya con el Performance Center, para tener gente por un lado y gente por el otro, y esto sumamos la también un poco la alianza que están teniendo con World Wrestling Network, acabarían teniendo de las empresas más importantes a nivel independiente, acabarían teniendo la fábrica de talento propia, que es el Performance Center, que bueno, sí, que a priori tampoco saca tantísimo talento, pero los talentos que saca, bueno, son buenísimos. Y WWE, si se hace con Ring of Honor, acabaría siendo un maldito monstruo todavía más grande de lo que es ahora. O sea, tendría prácticamente el negocio en Estados Unidos. Si no lo tenía ya prácticamente monopolizado, lo tendría prácticamente que es suyo todo. Y bueno, lo que se estaba rumoreando es que el programa semanal de Ring of Honor, en el caso de una compra, acabaría como parte de la parrilla de WWE Network. O sea, que también les interesa el tener a Ring of Honor ya no solo como de esto de talentos, ya no solo para cortar competencia, sino también para rellenar contenido de la network y para seguramente conseguir la biblioteca de Ring of Honor, del pasado de Ring of Honor, que es enorme, extensísima y con un montón de genialidades y un montón de grandes combates y momentos. Así que el interés yo creo que sí que es real. Las negociaciones yo creo que sí que han sido reales, pero no creo que pasen de una mera consulta. Pero bueno, esto si quieres lo comentamos ahora un poquito más tarde.
Sí, yo creo que lo que me gustaría a mí personalmente, obviamente no me gustaría que compre a Ring of Honor por lo que he dicho, y porque Ring of Honor es una empresa que tiene su propia personalidad y es un buen show para seguir. Lo que creo que sería bueno es que WWE pudiese llegar a un acuerdo con Ring of Honor para tener la biblioteca en la network, pero seguir trabajando con ellos como una asociación, ¿no? Como una empresa aparte y demás. Pero con WWE es todo o nada, así que no, eso no va a pasar. Y si sucede la compra de Ring of Honor, que está por ver, o sea, es algo que no creo que vaya a pasar, pero está la oferta ahí, quién sabe. Habría que preguntarse qué sucede con New Japan, ¿no? Y los talentos que están firmados, o sea, cómo sería el tema de contratos primero. La gente que tiene contrato con Ring of Honor si pasaría a formar parte de WWE inmediatamente, se compran los contratos y eso. Y luchadores como los Young Bucks o Will Ospreay, por ejemplo, que tienen los acuerdos con Ring of Honor pero también con New Japan, habría que ver qué pasa con ellos. Los talentos que no están firmados oficialmente con Ring of Honor como exclusivos, sino que aparecen a veces, si estarían interesados o no. Pero trae muchas cosas, veremos si es que sucede al finalmente o no. Yo, como digo, creo que está lejos, pero no es imposible, como se ha visto. Pero espero que no suceda.
Yo creo que cuando ya existe el interés, WWE lo que ha hecho con esta oferta, ya vuelvo a no pronunciar bien el nombre de la empresa, no sé qué me pasa. WWE con esta oferta lo que ha hecho es un poco como decirle a Ring of Honor que existe cierto interés y los empresarios de Sinclair Broadcasting Group, a la que vean que hay más problemas económicos o que no pueden sostener la empresa, sabrán que existe la válvula de escape de comprarlo WWE y pasarles la patata caliente. Espero que no lleguen a este punto de que no haya grandes problemas económicos. Creo que Sinclair tienen bastante dinero para sustentar la empresa y han hecho una gran inversión y no están descontentos con el cómo están trayendo la empresa. Pero claro, tienen que escuchar la oferta de WWE sí o sí. Esto es así. Si quieren en un futuro desprenderse de la empresa o quieren en un futuro quitarse la responsabilidad de tener que mantenerla, desde luego venderla a WWE podría ser la gran salida si no hay otro comprador más importante o más interesado en la empresa. Y yo creo que lo están haciendo simplemente por esto. No creo que haya un interés grande en vender ahora mismo la empresa, por lo que digo, porque han hecho una gran inversión, querrán recuperarla. Y además la empresa, digan lo que digan, está mejor que nunca a nivel popularidad, a nivel internacional también tiene más repercusión que nunca. Así que no creo que sea lo que estén pensando hacer. Joder, en esta semana de WrestleMania van a tener el evento con más capacidad de espectadores que han tenido en la historia, que creo que son 4.000 espectadores que pueden meter en el estadio. Tal y como dijo Alex, me parece que lo ha dicho en algún momento, que va a ser difícil que llenen, pero van a tener una gran asistencia, seguro. Así que no creo que sea el momento para vender Ring of Honor. Si WWE está interesada en la biblioteca, sí que podrían llegar a un acuerdo por esa parte. Pienso que podrían mejor intentar comprar los combates que les interesen. En plan, tenemos a Samoa Joe, queremos que la gente sepa que es Samoa Joe en el pasado, compramos tal, tal y tal. Lo mismo con McGuinness, por ejemplo, que está de comentarista. Si es que quieren usarlo, que lo veo muy complicado. Con Aries, o sea, con Aries, con Seth Rollins, con un montón de gente, sí que podrían hacer eso. Pero comprar la biblioteca completa, A mí me fastidiaría de cara a Ring of Honor, porque al fin y al cabo están un poco vendiendo su pasado, que es una de las cosas de las que más pueden vivir ahora mismo. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero yo por mi parte creo que no va a haber una venta de la empresa como tal y como mucho cederán con los derechos de la biblioteca. Habrá que ver cómo se desarrolla.
Tenemos ahora mismo una encuesta en nuestro Twitter, en @ardlpodcast, sobre este tema. La pregunta es si te gustaría que WWE comprara Ring of Honor o no. Hay 55% de personas que dicen que no, 26 que dicen que sí, 19 que se preguntan qué es Ring of Honor. Ahí está, vayan a votar. Por el momento la gente dice que no quieren que compre Ring of Honor, así como yo, y me imagino que tú también, Capu. Y veremos cómo sigue esto, veremos si se concreta o no, pero es interesante al menos pensar en las posibilidades.
Me sorprende que haya tanta gente, o sea, es un porcentaje, yo esperaba que fuera bastante más bajo el de la gente que diría que sí. Me sorprende que haya un porcentaje del 26% que quiera que Ring of Honor sea comprada por WWE. Desde luego, no comparto la opinión, pero respetable de todo punto. Supongo que estarán pensando más en lo que puede salir de esa compra, en la cantidad de combates grandes.
Viene a la mente tal vez la historia de la invasión, que sale un grupo de también. Ring of Honor, o tal vez los Dream Matches, ¿no? Que salga algún luchador. Yo creo que si esto es algo que se le pasa a la mente a la gente en WWE, dudo mucho que Vince tenga la idea de hacer una invasión en la cual los luchadores de Ring of Honor, de esta empresa independiente, de esta empresa pequeña, no regional, vaya a estar a un nivel similar a la gente de WWE. O sea, ellos verán, digamos, a Adam Cole, el campeón, como alguien que podría ser Jover en Raw. O sea, ahora es mismo, que esto quiero decir. Si no pasa por NXT, o sea, si pasa por NXT es otra historia, pero ahora mismo no lo verían así.
Si fuera una invasión en NXT, a pesar de que suene triste, porque al fin y al cabo es la marca de prácticamente desarrollo, la tercera marca de WWE, creo que sí que podría generar un impacto, pero en el main roster es que la gente no conoce tantísimo a los luchadores de Ring of Honor como para que esto pase. O sea, no me veo a Punisher Martínez luchando contra Baron Corbin en SmackDown y que la gente lo cuente como algo relevante. No lo veo ahora mismo posible. Esto en los tiempos de WCW y ECW era plausible, porque eran empresas. WCW era mundial y ECW era una empresa de culto que prácticamente todo el mundo conocía. Lástima de que no tuviera más presupuesto, porque si no hubiera sido todavía más grande. Pero Ring of Honor no llega a ese estatus todavía. Si fueran todavía más grandes, si la gente conociera a Ring of Honor como una alternativa real, alternativa grande a WWE, esta invasión, si acaban comprando Ring of Honor, sí que podría ser algo enorme. Pero ahora mismo es que es lo que tú dices. No veo ni siquiera a Dan Cole, que es el campeón mundial, si no tiene un paso por NXT o un paso que la gente lo empiece a reconocer más, el público más mainstream, el público de WWE, la gente no va a saber quién son, por mucho que te curres en ponerlos como algo importante. Así que sería complicado este tema de la invasión. Desde luego sería un momento televisivo y un momento para el wrestling enorme, pero yo prefiero no ver esto, sinceramente. Prefiero que Ring of Honor siga por su lado, que WWE siga por el suyo y ya veríamos lo que pasaría en el futuro. Así que veremos, pero por mi parte no me haría mucha ilusión esto de la invasión y todo esto.
¿Qué ha pasado en Raw esta semana? El main event era Roman Reigns contra Braun Strowman, revancha de Fastlane. Hubo un final con la intervención de Undertaker que no hubo ningún tipo de conclusión, se cuidó a Braun Strowman más que en el pay-per-view. Simplemente la confrontación entre Roman y Taker, el spear al final, y vendiendo este combate, o sea, obviamente es uno de los combates principales de WrestleMania, y más allá de lo que pienso que el combate puede llegar a ser, porque creo que puede ser bueno, pero depende del estado físico de Taker, creo que el ambiente va a ser bastante cargado en el sentido de que la gente va a amar a Taker y va a odiar a Roman en la arena, así que eso va a dar para al menos para juego en el público.
Sí, desde luego, a pesar de todo, a pesar de que, bueno, la gente está súper descontenta con esto porque se ve venir el resultado bastante a 20.000 kilómetros de distancia. Bueno, yo no lo tengo tan claro, pero sí se ve bastante claro que puede que Roman Reigns acabe vencedor otra vez en WrestleMania, seguramente en el main event, veremos lo que pasa con esto. Y contra Undertaker, la gente está contra esto, pero vamos, a muerte. O sea que yo creo que lo más, como dices, lo más interesante del combate, más que la acción en sí, porque sabemos que Undertaker no tiene demasiado ya tema físico. A pesar de que se mantiene, no tiene un estado físico enorme, no puede hacer las mismas cosas que hacía hace 10, 20 años, obviamente. Yo creo que lo más interesante va a ser la atmósfera del combate. Es lo que va a hacer este combate que sea grande. Los abucheos que van a recibir Roman Reigns van a ser de nivel heel absoluto de los años 80. O sea, va a ser tremendísimo. Puede que sea uno de los mayores abucheos de la historia de WrestleMania. Y no estoy exagerando para absolutamente nada. La gente odia muchísimo a Roman Reigns. Y las gradas de WrestleMania siempre suelen ser gradas más hardcore, gradas con más gente que de verdad ve el producto. Y yo creo que va a ser muy, muy curioso esto. Pueden hacer cosas muy interesantes, pueden jugar con que en el combate Roman Reigns haga la función de heel llevando el peso del combate, que seguramente va a ser así, y Undertaker haga unos comebacks bastante, bastante intensos, bastante interesantes. Pueden enfocarlo como un brawl bestial que vaya por todo el estadio prácticamente, no sé. Pueden hacer muchas cosas, pueden crear realmente un combate bastante clásico en la historia de WrestleMania, no exagero. Y habrá que ver qué montan, pero yo desde luego tengo ganas de ver este combate, no tanto de ver el vencedor, porque me da miedo de que acaben de tirar la carrera de Roman Reigns por el retrete con el vencedor. Así que habrá que ver qué hacen, pero de momento la historia la están llevando bien, a secas. No va a ser una de las mejores historias de Undertaker de cara a WrestleMania, ni de lejos.
¿Cuál es la historia, Capu? La historia es que Taker siempre dijo que este es su sí. Este es su patio, y Roman ahora piensa que es su patio, y ahora vamos a ver de quién es el patio en WrestleMania.
Esa gran historia que podía pasar en cualquier momento en el colegio, prácticamente. O sea, te metes con un niño de sexto siendo tú de segundo. Ahora este es mi patio, que soy el futuro. Y el niño de sexto, pues no, que yo estoy aquí más tiempo. Pues exactamente lo mismo. O sea, Undertaker es el señor viejuno, el señor que está a punto de llegar al instituto ya. Y Roman Reigns es el niño de segundo de eso, o sea, que está a puntito ya de tener el instituto para él solo. Yo creo que esa es la historia. Es bastante triste, no está siendo muy bien llevada, desde luego, pero no está siendo una de las peores historias que ha tenido Undertaker de cara a WrestleMania. O sea, si nos ponemos a tirar de biblioteca, nos ponemos a tirar de pasado, ha tenido cosas mucho peores.
Salió el doctor a decir que Seth Rollins no podría recuperarse. Imposible que esté listo para WrestleMania a tiempo por la lesión en la rodilla. Triple H salió a hablar sobre esto, de que se mató a sí mismo y demás Rollins. Pero ha dicho que la próxima semana, o sea, mañana... No, mañana no, estoy hablando como si fuese domingo el directo. El lunes... estarán firmando un contrato para que Rollins, sin tener el alta médica, acepte tener el combate con Triple H. Él esté libre de responsabilidades si le pasa algo. Así que habrá combate, oficialmente, y se venderá que Rollins está lesionado. No tiene alta médica. Yo me pregunto si no pueden hacer esto con Daniel Bryan para que luche contra The Miz. Pero ahí está, Triple H y Seth Rollins será oficial para WrestleMania.
Tú lo has dicho, esas dos varas de medir distintas para Daniel Bryan y para Seth Rollins. Es horrible el punto de kayfabe. Pero desde luego, bueno, ha salido una historia bastante interesante, a pesar de que ha arrancado demasiado lejos para mi gusto. Esta historia podría haber sido bastante mejor si la hubieran llevado más tiempo. Puede que hubiera cansado más de cara a cámaras, pero hubieran tenido más tiempo para desarrollarla. Tener a Seth Rollins más centrado en Triple H de verdad y no haberle tenido 2-3 meses en el limbo, en plan, reto por el título, ¿ahora qué hago? No lo sé, me rebelo contra este, ¿ahora qué hago? Bueno, me enfoto con este, ahora me lesiono. Ahora lo han tenido en el limbo completamente, y la historia con Triple H prácticamente ha avanzado desde hace, pues nada, unas semanas aquí atrás, un mes aquí atrás. Pueden haberlo hecho bastante más intenso, pero yo creo que los segmentos que están haciendo están cuidando muy bien la historia, tiene un sentido, tiene un porqué la historia, y yo creo que lo están haciendo bastante bien. Seth Rollins, desde luego, sí que está, o al menos sí que parece que está preparado para competir, a pesar de que la historia indique que no, y creo que va a ser muy interesante ver cómo se centra esto en el ring, cómo se centran en la lesión de Seth Rollins, cómo se van a centrar casi siempre en esa rodilla lesionada. Y creo que va a ser bastante interesante de ver. Creo que va a ser otro de estos combates de WrestleMania grandes para este año. Y a pesar de todo, me pasa como todos los años, que estoy muy, muy vago con WWE de cara a WrestleMania, porque veo que las historias no avanzan, veo que las historias no tienen un gran interés. Pero cuando se van acercando las semanas, tengo cada vez más ganas de verlo. Y al final me voy a dar la hostia en WrestleMania y no me va a gustar. Pero bueno, hay que vender el papel, hay que vender las historias, y yo creo que va a salir algo bastante interesante. Tengo bastante fe. Triple H es un luchador de big matches, es un luchador de grandes momentos, y este es un big match, y puede que sea uno de estos combates que acabe de subir arriba a Seth Rollins del todo. Como dice aquí J. Broken, es este, el estudiante quiere superar al maestro, completamente, completamente de acuerdo, creo que es lo que define completamente a la historia, y habrá que ver, pueden hacer algo muy interesante, y tengo bastante fe por el combate.
Veremos cómo es esa firma de contrato, qué más se hace de cara a ese combate en WrestleMania, que es la última semana en la que entramos ahora. Acá dicen en el chat que también vamos a ver a Triple H seguramente haciendo su llaveo durante media hora, como con Roman Reigns.
No, por Dios, eso no. Que lo enfoquen de otra forma, por Dios. Sillas, cosas, no sé. Que torturen la rodilla, pero no con 40.000 rest holds, por favor, no.
Ha sido añadida Nia Jax al combate por el título femenino para sorpresa de nadie. Añade una persona más, hace el combate un poco peor, pero veremos cómo sale. Obviamente Nia Jax había sido cuidada en los últimos meses, tenía que estar ahí. Así que veremos a quién deciden darle el título. Son cuatro personas, cualquier resultado finalmente se justifica de alguna manera porque el combate de este tipo es caótico, así. Y veremos pues si Bayley retiene, si recupera Charlotte fuera de tiempo de haberlo recuperado en el último pay-per-view. Sasha Banks si hace el turno o algo, Nia Jax si le dan el título, pero ahí están las posibilidades.
Echando la vista atrás con lo que era la división de mujeres y con lo que podría haber dado en este WrestleMania, me apena bastante que acabe siendo un Fatal 4-Way, porque creo que podrían haberle sacado mucho más provecho a la división, podrían haber hecho muchas más cosas si hubieran tenido dos combates separados, si hubieran tenido un Sasha Banks contra Nia Jax, por ejemplo, o un Sasha Banks contra Bayley, o un Charlotte contra Bayley, sin Charlotte habiendo perdido el invicto, habiendo dejado el invicto para este WrestleMania. Podrían haber hecho las cosas mucho mejor y al final ha quedado algo bastante circunstancial, algo bastante, para mí ahora mismo, carente de hype completamente. Sé que va a ser un gran combate, sé que va a ser... Vale, las cuatro van a darlo todo porque quieren demostrar las cuatro luchadoras todavía a estas alturas que pueden estar al nivel de los hombres o que la división de mujeres puede todavía estar un poquito más arriba. Así que sé que van a ir con todo, sé que va a ser un buen combate, pero no me genera el mismo hype, no me genera el mismo interés que me despertaría, por ejemplo, lo que he dicho. Un Charlotte contra Sasha Banks, un Charlotte contra Bayley, un Charlotte contra cualquiera realmente. Podrían haberlo hecho muchísimo mejor y al final esta Fatal 4-Way va a dejar a la gente contenta, pero no va a crear ese momento tan grande que podría haber creado a priori si las cosas se hubieran desarrollado de otra forma.
Sobre eso estaba pensando, obviamente el plan que teníamos todos hace unos meses para WrestleMania era Bayley ganándole a Charlotte, ganando el invicto, o sea, quitándole el invicto en pay-per-views, ganando el título por primera vez, la gran coronación a WrestleMania, y habría sido genial, y esto por supuesto está muchos escalones por debajo de esa idea. Pero, viendo el combate de los Usos y American Alpha en SmackDown, del que hablaremos en un momento, me puse a pensar y digo, no hay tiempo para tantos combates grandes en WrestleMania. O sea, va a haber tiempo para Roman contra Taker seguramente, para AJ contra Shane, que le van a dar algo de tiempo para los spots y demás, para Owens contra Jericho tal vez, para algunos combates va a haber tiempo, Randy contra Bray, pero no hay tiempo para tantos combates grandes, a pesar de que el show es largo, porque se pasa la hora. Y ese Usos contra American Alpha podría haber estado en WrestleMania, pero no habría sido el mismo combate, habría sido mucho más corto, habría sido mucho menos interesante, mucho menos impactante la victoria por la duración y eso. Y por eso tal vez se plantean, bueno, tenemos dos títulos femeninos ahora, si le damos un combate a uno, el otro se va a quedar bastante más por debajo. Es rara la dinámica de WrestleMania para armar la cartelera.
Es que el problema es que hay demasiado roster, hay dos marcas diferenciadas y en cada marca les dan una importancia a cierta gente. O sea, en cada marca hay divisiones por parejas y de mujeres. Y cualquiera pensaría que tener un título es razón suficiente para estar en WrestleMania y tener un combate grande. Es lo obvio, pero es que no hay forma material, no hay tiempo para darle importancia a absolutamente todos en la cartelera, a pesar de que, como dicen aquí, son 5 horas y no hay tiempo, pero sí, es que es así. Hay 5 horas de show y no hay tiempo para poner a todo el mundo ahí, porque Roman y Undertaker tiene que tener 20, 25 minutos si no más. Goldberg contra Lesnar, no sé qué esperar, pero seguramente también tengan bastante tiempo. Jericho contra Owens también tendrá bastante tiempo. Si empezamos a sumar, entre estos tres combates posiblemente se vaya una hora, hora y pico. Y no hay tiempo para meterlos a todos. No vas a dar grandes combates, tras épica, tras épica, tras épica, porque al final el main event, que se supone que es lo que todo el mundo espera, la gente ya está hasta las narices de ver cosas épicas y de ver cosas grandes. No puede ser todo enorme, no puede ser todo de todo. Tienen que haber combates de todo tipo, combates para calentar a la grada, combates para bajar un poquito el pedal. Tiene que haber de todo en WrestleMania, como en todo gran evento, y no puedes tirar todo por la épica y tirar todo por lo grande. Así que sí, fastidia un poco por el trato que le han estado dando a las divisiones, tanto de mujeres como por parejas, durante todo el año, porque cualquiera pensaría que podrían tener grandes coronaciones y grandes cosas en WrestleMania. Pero es que es la tónica a seguir, a pesar de que sea raro y sea contradictorio prácticamente esto de que no hay tiempo con 5 horas, es que es la realidad. No se puede dar grandes momentos a todos, todo el mundo va a tener grandes momentos en el futuro porque la mayoría del roster ahora mismo es bastante joven, pueden hacer muchas cosas y si no es en este WrestleMania será en el siguiente. Así que este WrestleMania tenemos lo que tenemos, habrá que disfrutar con lo que se tiene y en el futuro pues habrá que ver qué nos dan. Pero yo creo que todo el mundo que se merecía un WrestleMania moment, por así decirlo, este año, lo tendrá en el futuro, sin ninguna duda.
Y hablando de tiempo, hubo un combate que se supone era handicap, ¿no? Dos parejas contra una, con Anderson Gallows y Enzo y Cass contra Cesaro y Sheamus, y duró como menos de un minuto, porque se pelearon el equipo que se supone tenían que trabajar juntos. Y esto lo menciono porque la semana pasada vimos cómo Anderson y Gallows querían no tener combate en WrestleMania, atacando a sus posibles retadores, no querían ningún retador para el show, no querían estar en WrestleMania. Y en esta ocasión, el combate, la estipulación era que si Cesaro y Sheamus perdían, no iban al combate. Entonces, habría sido muy fácil para ellos, bueno, nos aliamos por ese momento, nos encargamos de ellos, los sacamos del combate, y no tenemos que lidiar con dos parejas en WrestleMania, sino solo con una. Pero no, atacaron a sus compañeros y todo sigue igual.
Esto habla de lo estúpido y de lo mal que están haciendo el buqueo para Anderson y Gallows. Es una pareja que yo sigo considerando una de las, no te diría mejores del mundo, pero creo que es una de las mejores parejas de WWE de lejos, además. Y creo que les podían sacar un provecho bastante más grande del que le están sacando hasta ahora. Podrían tener un buqueo bastante más acertado del que tienen ahora. Y les están haciendo ver estúpidos en cada actuación. Es que es esto que dices. O sea, por una noche, porque odias a Enzo y Cass, no pasa nada. Puedes aliarte con ellos durante un momento. Y ya quitarte de la circulación a Cesaro y Sheamus. Y ya está. O sea, menos complicaciones, más posibilidades de defender el título. Tienes prácticamente dominados a Enzo y Cass, sabes que puedes vencerles. ¿Por qué hacer peligrar las cosas? ¿Por qué meter más tralla haciendo que Sheamus y Cesaro estén en WrestleMania también? Es que no tiene ningún sentido. Así ha ido el buqueo. O sea, Anderson y Gallows están fatal en cuanto a buqueo. Es horrible absolutamente todo lo que están haciendo con ellos. Les han dado el título prácticamente porque alguien tenía que tenerlo, algún heel tenía que tenerlo para que se coronara Enzo y Cass y ya está. Y me parece bastante triste y bastante mal que una pareja de este calibre la estén tratando de esta forma. A ver si con la vuelta de Finn Balor y una posible alineación, o con la vuelta de AJ Styles a Raw, si Anderson y Gallows siguen ahí, les dan un poquito más de importancia como parte de The Club y todo esto. Pero dudo ya bastante que les vayan a dar algo más grande y no sé, me parece que es uno de estos equipos, uno de estos luchadores que han tenido más error yéndose de la empresa en la que estaban al WWE.
Hablemos de SmackDown. Primero, la ausencia de Mauro Ranallo por segunda semana consecutiva. La primera semana se dijo que era por la tormenta de nieve que había habido y no podía viajar. Ahora dijeron en televisión que se trata de que está enfermo. Y según se dice, tendría que ver con su condición, ¿no? De enfermedad de la bipolaridad y eso. He escrito un artículo al respecto, si quieren buscarlo en Solo Wrestling. Que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero ahí está. Y esto, bueno, es algo que es lamentable por el buen trabajo que hace él como comentarista, pero también por su propia salud. Espero que se recupere para estar esa semana y, más importante aún, para estar en WrestleMania comentando el show. Y lo criticable tal vez es lo que le ha caído a él como comentarios en contra de haberse ausentado de parte de JBL, de parte de Taz, de parte de Josh Matthews, que me imagino que el caso de Matthews debe ser más como parte de su personaje ahora mismo en Impact. Pero aún así, sabiendo cómo es su condición, de la enfermedad que tiene, deberían haber sido más considerados.
Sí, yo creo que todo el mundo ya sabe el tipo de enfermedad que tiene Mauro Ranallo. Saben que es una enfermedad complicada, saben que es una condición muy difícil para prácticamente pues para vivir. Mucha gente que tiene esa condición pues no tiene un final acertado. Esperemos que con Ranallo no sea lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo el caso que me toca cerca de Chikara, de Larry Sweeney, que era un luchador, el manager también, prácticamente uno de los impulsores de los Kings of Wrestling, que al final pues acabó suicidándose porque no podía soportar ya la condición que tenía la misma condición que Mauro Ranallo. Esperemos que Ranallo no llegue ni de lejos a ese punto y que sea pues un simple bajón como parte de la enfermedad, pero desde luego sí que es bastante desconsiderado por parte de sus compañeros de profesión el que encima le salten a la yugular y salgan con estas cosas cuando saben que no es culpa suya, saben que es una condición que tiene, saben que es una enfermedad, no merece todo lo que se ha estado vertiendo sobre él. Desde luego, no sé cómo habrá sido, no sé si habrá informado a los directivos de que no estará esta semana, no sé si es que directamente habrá dicho pues no voy y no habrá comunicado nada a nadie. Pero sabían en lo que se metían cuando lo contrataban, sabían que es este tipo de persona y que, a pesar de que es muy bueno, a pesar de que es un gran comentarista, este tipo de cosas saben que tienen que lidiar con ellas. Esperemos que sí, que se recupere pronto, que todo se quede en una anécdota, que todo siga bien para él en WWE. Y el poder verlo, porque desde luego para mi gusto es uno de los mejores comentaristas ahora mismo que hay en WWE y en el mundo. Y me fastidiaría bastante no volver a verle en WWE. Espero que esto no signifique ni despido ni nada y que todo vuelva a la normalidad en unas semanas.
Hay teorías al respecto de, bueno, de mi parte, sobre lo que podría ser, digamos, uno de los factores para la depresión de Mauro por el trabajo tan estricto en WWE y demás, pero veremos que se aclare todo y que esté de vuelta, eso es lo importante. Hacemos una pausa aquí para volver a la encuesta que tenemos en Twitter, en @ardlpodcast. Ha crecido el número de gente que quiere que WWE compre Ring of Honor. Están en 27%, mientras que el no sigue ganando con 49%. Y la gente que no sabe qué es Ring of Honor, 24%.
Parece que toman la opción de que es Ring of Honor como algo gracioso, más que nada, ¿no? Porque 24%, dudo mucho que haya un 24% de gente que no. Pero sí, desde luego sigo comentando lo mismo. Me parece demasiada gente. Muy mal, ¿eh? Tienes que sumarlos al no. Tienes que sumarlos al carro del no. Todos.
AJ Styles contra Shane McMahon. AJ teniendo que vender los golpes horribles de Shane en el segmento final. Oh. Terminan con el elbow drop desde la esquina hacia la mesa. Y están vendiendo que Shane, pues, es el tipo que se arriesga, ¿no? Y va a tener este combate contra AJ Styles. AJ tal vez tendría que preocuparse un poco más porque va muy confiado, no siendo el atleta superior, como él dijo. Pero Shane es peligroso, ¿no? Con esos golpes que son en realidad shoot, así que sí debería tener miedo. Y como que te lo venden un poco. O sea, yo no estoy convencido de que el combate, pues, va a ser bueno o me llama la atención, pero ahí está haciendo el esfuerzo ellos para vendértelo un poco mejor. Pero sigue siendo AJ Styles contra Shane McMahon. Que la gente dirá, bueno, ¿qué creen que AJ, pues, no le tienen confianza como para darle un gran combate en WrestleMania? Pero en realidad, para Vince, un combate con alguien de su familia es un gran combate. Así que, según su lógica, AJ Styles está en un buen puesto en WrestleMania.
Uf, bueno, buen puesto. Si partimos desde el kayfabe, luchar contra la autoridad sí que puede ser una posición grande, sí que puede ser una cosa bien, pero es que ya tenemos un combate contra la autoridad en The Raw, ya tenemos al Seth Rollins contra Triple H, que bueno, sí, que va por otras líderes, pero que al fin y al cabo es eso, es un luchador enfrentándose a la autoridad. Y el tener el Shane McMahon contra AJ Styles, a pesar de que sea un poco lo distinto, la autoridad es el bueno y este se supone que es el malo, es que no me genera ningún tipo de hype. Voy a ver el combate de la misma forma que vería el Triple H contra Seth Rollins, o incluso peor, porque sé que va a ser peor combate. Sé que Triple H sí que ha sido luchador y Shane McMahon ha sido un non-wrestler que ha luchado. Y, no sé, me da bastante pereza ver este combate. Sé que no va a salir nada grande. AJ Styles va a intentar tirar un poquito del carro, va a intentar llevar el combate, llevar el peso del combate y al menos dejarlo interesante por su parte. Y ver AJ Styles, desde luego, en WrestleMania siempre es entretenido. Pero, me da bastante pereza lo que pueda salir de aquí. Creo que la rivalidad la están enfocando también bastante tarde. Están haciendo, a 2 semanas de WrestleMania, están pactando el combate. Prácticamente ha empezado esta rivalidad hace 3 o 4 semanas. Oh, me da mucha pereza lo que pueda salir de aquí por el trato de AJ Styles. Me parece que no debería ser la forma en la que cierre este año tan grande que ha tenido en 2016. No tenía que acabar con un combate contra Shane McMahon en WrestleMania. Para mi gusto podría haber sido por el título, incluso contra Undertaker mismamente. Tenerlo contra Shane McMahon me parece que es un paso atrás para el estado de forma que tiene. Y no sé, me parece que es bastante un combate bastante malo. Va a ser bastante prescindible si no estuviera ahí y estáis involucrado. Y no sé, esperad un high spot de Shane McMahon prácticamente suicidándose para que haya que decirle a sus hijos otra vez, está bien, no te preocupes. Y poquita cosa más. No espero nada de este combate, la verdad.
Hay 2 combates en WrestleMania que son luchador contra autoridad, Rollins contra Triple H y AJ contra Shane. Y no sé si esto puede llegar a algo, tal vez, porque Triple H dijo que sería lo último que haga Rollins en WWE, después estuvo la idea de que despidieron a AJ de SmackDown, tal vez un cambio, quién sabe, pero no creo al final, creo que van a esperar al draft para hacer algún cambio, pero puede ser, quién sabe.
Estaba diciendo esto, sí, que como AJ Styles estaba despedido, pero seguía en contrato, estaba despedido de SmackDown, pero estaba bajo contrato con WWE, iba a ser lo que llevaría a AJ Styles cambiar a Raw, supuestamente en el Raw por WrestleMania, según iban los rumores por ahí, o un poquito más tarde. Así que no sé, si lo hacen por este estilo bien, pero ya estás haciendo un draft sin tener el draft, o sea, estás haciendo un cambio de marca que a pesar de que tiene cierto sentido, a mí no me gusta para absolutamente nada. Ya tienes el draft para estas cosas, ya podrías tener a Raw drafteando a AJ Styles en el draft en sí, en lugar de con esta historia ensacada de la nada. Pero bueno, habrá que ver qué hacen y no sé, me parece que sí que va a acabar AJ Styles en Raw, como indican todos los rumores, pero si es de esta forma, no me entusiasmo en exceso, la verdad.
¿Qué te pareció el segmento o los segmentos de Miz y Maryse como John Cena y Nikki Bella?
¡Buah! Tremendísimo. Lo mejor de SmackDown para mi gusto, desde luego. O sea, de Miz haciendo así de un John Cena robótico que recordaba más a este Jimmy penoso que tenía antes de WWE de Prototype, más que al propio John Cena. Es tremendísimo el cómo ha caracterizado a John Cena. Y desde luego Maryse, como Nikki Bella, también hace un gran trabajo. Estos juegos de palabra continuos con el matrimonio,
eso fue
estas
genial.
Cosas,
es de que te he traído un anillo, ¿no? Un ring, y era un ring de réplica. O algo por el estilo, ¿no? Te traje un diamante, ¿no? Un Diamond Dallas Page y Yoga DVD, ¿no? Genial.
Es brutalísimo, o sea, The Miz y Maryse tienen una química enorme, por algo son marido y mujer, básicamente, y desde luego no tenía ningún interés en este combate, pero estos segmentos me están vendiendo la rivalidad completamente, o sea, son tremendísimos y espero que la semana que viene, al final del último dijeron que continuaba, así que espero que la semana que viene haya otro segmento de este estilo, por favor.
Sí, a pesar que el combate tiene las dudas de que, sí, o sea, no es el combate para John Cena en WrestleMania, pero al menos estos segmentos te lo venden. Y está clarísimo, Capu, que le va a pedir matrimonio luego del combate. O sea, luego de todo esto, es imposible que no lo haga.
Bueno, nunca sabes qué esperar de John Cena. Igual con lo troll que es, se arrodilla en mitad del ring, ¿sabes? Y al final no le pide matrimonio. O sea, de John Cena me creo cualquier cosa completamente.
Ojo que pero alguien sí. Le está enviando regalos a Alicia Fox y no sabemos quién. A lo mejor es John Cena.
¿Te imaginas? En mitad del ring, de repente, Nikki, no puedo casarme contigo porque estoy casado con Alicia Fox. ¡Buah! ¿Sabes? O sea, revienta todo, no andar contra John Cena en WrestleMania 34. ¡Buah! Yo lo veo ya eso completamente.
Después vimos a los Usos convertirse en campeones de parejas venciendo a American Alpha en un gran combate, que yo mismo puse en Twitter luego de verlo, que un combate que podría haber estado muy bien en WrestleMania, habría podido robarse la noche, incluso tal vez exagero un poco, considerando que hay combates por ahí como Eris contra Neville y Taker contra Roman, que bueno, igual deja dudas, pero ahí está. Fue un gran combate a 2 semanas de WrestleMania, lo cual deja dudas y los Usos ganan el título. Y ahora la pregunta es, seguramente revancha a WrestleMania o algo, pero ¿no pudieron esperar un poco?
Desde luego, si catalogamos el combate como tal, sí que ha sido el mejor de la semana de lejos. Me falta ver Ring of Honor TV, pero de todo lo demás me parece que es el mejor combate que ha habido esta semana. Desde por bastante, ha sido un gran combate. Pero sí, queda la dudita esta. ¿Podrían haberlo dejado para WrestleMania? ¿Podría haber sido un gran momento de WrestleMania? Como dices, incluso robarse la noche si les hubieran dado un poquito más de tiempo incluso. Pero es bastante extraño que este tipo de combates, con este tipo de resultados, a 2 semanas de WrestleMania, perder los campeonatos, tener en WrestleMania unos campeones nuevos defendiendo el título seguramente en el kickoff incluso. No sé, es una situación bastante extraña. Yo no recuerdo un precedente o un precedente demasiado destacado sobre esto. Y no sé, me parece que es un trato un poco extraño. No les importaba para nada que en el kickoff hubiera sido esto o en la cartelera al principio para tener a la gente más calentita. Podrían haberlo hecho en WrestleMania y que no desentonara para absolutamente nada y lo hacen en un SmackDown normal. No sé, me rechina bastante porque no le han dado a este combate la importancia que deberían. Pero desde luego nos quedamos con el combate, nos quedamos con lo bueno que ha sido. Me prefiero quedar con eso antes de lo que podría haber sido en WrestleMania, la verdad.
Porque habría estado en el kickoff, tal vez, o incluso podría aún estar en el kickoff. Un combate de menos tiempo, con American Alpha tal vez recuperando el título, quién sabe. Pero ahí está. Y para la próxima semana se ha anunciado un Bray Wyatt contra Luke Harper. Que estamos en el camino a WrestleMania, Bray es el campeón. Además tiene nuevos poderes, obviamente Harper va a perder, pero espero que al menos en esa derrota luzca bien, para que luego se planteen hacer más cosas con él.
Es otro combate que yo hubiera guardado para el futuro, porque no sé, vale, seguramente aquí no acabe la posible rivalidad entre Luke Harper y Bray Wyatt, más que nada porque tiene una tralla, tiene una historia detrás que es muy grande, llevan muchos años estos dos estando juntos en el mismo equipo. Y no creo que se acabe porque de repente Bray Wyatt vence a Luke Harper. Desde luego podrán desarrollar esta historia más a futuro. Pero no sé, es otro de estos combates que sí, que Bray Wyatt va a salir muy fuerte, va a salir reforzado, va a salir, como dices, tiene nuevos poderes. Todo indica que va a vencer a Luke Harper y ya está. Y va a lucir bastante más fuerte, va a ser un buen combate seguramente. Pero yo me lo hubiera guardado para más adelante, cuando Harper estuviera un poquito mejor buildeado, cuando posiblemente por el título de entre medias. No sé, lo podía haber guardado para bastante más adelante. Pero no sé, será como dices, para que Bray Wyatt luzca fuerte de cara a WrestleMania y poquita cosa más. Ojo que aquí en el chat nos dice Feren que quizá Bray logra controlar a Harper como ahora se supone que es más poderoso, podría llegar a intentar controlarle. O sea que no es algo que se me hubiera ocurrido. Desde luego es buena idea, así que habrá que ver qué hacen con esto. Pero tener ahora a Harper otra vez alineado con Bray Wyatt como arma secreta, por así decirlo, contra Randy Orton en WrestleMania, podría resultar interesante. Pero bueno, también está Rowan por ahí, que está recuperado y no han dicho nada.
Ahora Bray tiene su ejército de Eric Rowans.
Es verdad, cierto.
Eso fue lo que vimos en SmackDown. ¿Viste 205 Live?
Vi poquito. Vi dos combates, el primero y el main event. Y sí, ya está. O sea, solo vi eso.
No, lo importante aquí es Neville contra Mustafa Ali. Porque sabemos que 205 Live es un show en el que el público está dormido. No le interesan muchas cosas. Pero, es más, en este main event al inicio estaban igual, no muy interesados. Pero cuando va avanzando el combate y las cosas espectaculares que van haciendo, el público se enciende, al final está gritando "This is awesome". Hay el gran spot del Springboard Spanish Fly, que es tremendísimo, que es el timing es tremendo de ambos, es genial, la gente se vuelve loca, y cómo sigue la acción más adelante en el combate. Austin Aries en comentarios también hace un gran trabajo, y un gran combate para Mustafa Ali especialmente. Yo sigo criticándole esto de que a veces se nota que su forma de luchar es como muy coreografiado, podría decir, va de movimiento a movimiento, sin tanta intensidad, como si fuera una pelea real. Pero igual, para este combate, el estilo de combate que fue espectacular.
Sí, Mustafa es un luchador high spotter, o sea, realmente va spot tras spot tras spot tras spot, por no llamarle spot monkey prácticamente. Es así, Mustafa Ali va de una acción rápida a una acción grande a otra, y no parece que haya ningún tipo de hilo conductor, no parece que haya, como dices, intensidad de por medio, simplemente es un poco como coreografía y punto. Pero eso no lo hace peor, o sea, para el tipo de formato que es 205 Live, para el tipo de acción por la que apuestan, yo creo que con una pareja de baile como es Neville, ha quedado un combate buenísimo. Si no hubiera estado el American Alpha contra Usos, seguramente sea mi combate favorito de la semana. Y yo creo que fue un gran combate. Mustafa Ali va demostrando poco a poco que puede estar en una posición bastante alta. Está teniendo buenas actuaciones todas las semanas. Y veo que esta posición de Neville, esta posición como King of Cruiserweights, también ayuda muchísimo a talentos como Mustafa Ali, que no se conocen. Los ayuda mucho a darse para conocer, porque Mustafa es un luchador muy ágil, es un luchador bastante entretenido de ver, y a pesar de que sea esto, a pesar de que sea spot tras spot tras spot y no tenga muchísimo más, es entretenido para ver, la gente puede estar muy, muy entretenida con él. Y que Neville sea capaz de sacarle todo el potencial y sea capaz de mostrarlo contra la grada y que le agrada, recordemos, 205 Live, Cruiserweights, acabe diciendo "This is awesome", acabe flipando, sobre todo como dices, con el Springboard Spanish Fly este, que es espectacular, o sea, el timing es perfecto de los dos, como dices. Parece que es una gran actuación por parte de Neville y está en la posición adecuada ahora mismo, tanto como campeón como para dar a conocer al talento más de abajo. Así que gran combate, la verdad es que gran combate. En 205 Live siempre hay alguna perlita así escondida. Y desde luego va a ser interesante ver ese Neville contra Eris en WrestleMania. Desde luego también se puede robar la noche, así que habrá que ver qué hacen.
Y hablando de combates que salen de la nada y que resultan ser muy buenos, en NXT tuvimos Andrade 100 Almas contra Oney Lorcan, que salen ahí a pegarse duro, a ir de spot a spot, sobrevivir a algunos movimientos fuertes. Resulta siendo un buen combate, un muy buen combate.
Sí, me encanta que a Andrade 100 Almas poquito a poquito le vayan dando más importancia, importancia en semanales, luego en especiales va a llover, pero en fin, le estén dando un poquito más de espacio para mostrarse. Se le nota bastante más cómodo que al principio, que era muy mecánico, ahora está más en su papel tal y como lo veíamos en México, está siendo más ingobernable y menos intranscendente, por así decirlo. Así que sí, poquito a poquito Andrade 100 Almas va mostrando más. Yo creo que tiene bastante futuro en WWE. Si se sigue desarrollando así, creo que va a conectar bastante bien con Full Sail y con las gradas de WWE, así que habrá que ver por dónde van. Y Oney Lorcan, mira, precisamente iba a decir esto, en el chat Sam Pete Boots nos dice que Oney Lorcan será el nuevo Dillinger, y es que yo lo veo en esa posición completamente. Cada vez que sale en NXT, cada vez que tiene un combate en NXT, tiene un gran combate, y la gente de esas cosas se da cuenta. La gente va a empezar a apoyarle bastante más en el futuro y seguramente sí que tengan que acabar dándole el push, porque la gente le apoyaba muchísimo, así como ha pasado con Ty Dillinger. Así que sí que veo a Oney Lorcan en esa posición. Desde luego, gran combate, sí que es, como dices, una de estas perlitas, así que salen de la absoluta nada, Y no sé, muy interesante la posición en la que está Oney Lorcan, que está cada vez haciendo mejores actuaciones, está saliendo más en NXT. Habrá que ver cómo es el futuro para él. Y Andrade Cien Almas cogiéndose cada vez más al estilo de lucha de WWE. Habrá que ver cómo acaba también. Pero yo tengo bastante fe en los dos luchadores. Creo que Oney Lorcan puede pegar muy fuerte en NXT. Y creo que Andrade Cien Almas es uno de los futuros exponentes latinos en WWE. Tiene mucha capacidad, tiene mucha calidad. Y desde luego es de estas personas que están llamadas a ser el gran estándar de los latinoamericanos en Estados Unidos. Así que mucha fe por los dos, muy buen combate y habrá que ver qué espera el futuro para ellos.
Me encanta este comentario que se preguntan ¿qué personaje tiene Oney Lorcan, ¿no? Y aquí Pavel dice que es un tipo que le gusta señalar al techo.
Completamente. Bueno, Sabu era un poco así, solo que hacía más cosas y mira lo que fue Sabu. O sea, también señalaba al techo y acabó siendo un icono. O sea, ¿quién te dice a ti que señalar en el techo no es el nuevo Yes?
Y hablando de 100 almas, va a enfrentarse a Aleister Black en TakeOver, en el debut de Black en WWE, en NXT al menos, porque estuvo en el show en el Reino Unido contra Neville, pero aquí con este personaje nuevo va a enfrentarse a Andrade 100 almas.
Ah, esto es lo que decía antes, que Cien Almas lo pusieran bien en semanales, o sea, lo pusieran correctamente en semanales, tiene victorias, se muestra bien, luego llegan los especiales y a pesar que da un gran combate, siempre pierde. Y esto va a ser lo mismo, después de todas estas big nets, después de apostar fuerte por Aleister Black, no van a hacer ganar a Andrade Cien Almas, ni de broma, o sea, lo tienen en esa posición en la que estaba Ty Dillinger de hacer debutar a los nuevos, porque saben que tiene la capacidad en el ring y saben que va a dar un gran combate para mostrar al debutante. Y es lo que va a pasar aquí. Aleister Black va a conseguir una victoria, seguramente peleada, seguramente sea un gran combate contra Andrade 100 almas, o Andrade 100 derrotas, como nos dice aquí Ferenc, grande el comentario. Y no sé, será un gran combate, desde luego, será un buen debut para Aleister Black y estoy muy emocionado con que Aleister Black llegue a NXT, llegue a WWE, porque era uno de estos luchadores que... Como he dicho mil y una veces, lo vi en directo en el evento este en el que estuvo David Richards aquí en Barcelona, aquí en España, defendiendo el título de Ring of Honor, y me impresionó una barbaridad. Empecé a seguir su carrera y desde luego me alegra muchísimo que haya llegado a estar en WWE y espero que en su futuro todo sea brillo y todo sea colores y todo sea bonito y acabe siendo campeón. O sea que mucho hype por ver el debut de Aleister Black en NXT.
Cuando veo esos videos hype de Aleister Black en esa... mansión toda tenebrosa, ¿no? Pienso igual que tú, ¿no? Que colores y bonito y demás. Ahora que estamos... además...
De hecho...
Sí, dime.
Si puedo hacer un apunte rápido, la gente ya está diciendo que va a tener un gimmick de satánico en WWE por este tipo de viñetas. O sea, la gente tiende a juzgar demasiado rápido. Vale que Aleister Black sea un tipo raro, pero no sé, satanismo, WWE, no pega.
Ruby Riott, conocida en el circuito independiente como Heidi Lovelace, ha debutado en NXT para salir a ayudar a Ty Dillinger y Roderick Strong y Novi José en la pelea contra Sanity y va, obviamente, en primer lugar contra Nikki Cross.
Desde luego, prácticamente enfrentamiento natural en dos grandes luchadoras y me interesa bastante esta storyline. A priori no me gustaba absolutamente nada ver a Ty Dillinger contra Eric Young otra vez, pero esto de que han tenido, tiene ya sus compañeros, tiene a Nova y José, a Roderick Strong y ahora a Ruby Riott, va a ser un combate interesante. Sanity contra la extraña pareja esta va a ser un combate bastante bueno. El combate principal de este NXT ha sido bueno y puede que se muestre mejor ahora que está Ruby Riott también. Ya tienen con qué enfrentar a Nikki Cross, así que creo que buen debut para Ruby Riott. Es una gran luchadora que va a dar grandes momentos en WWE si la tratan bien.
El error en el debut es que sale y nadie nos dice quién es. O sea, sale ahí, ayuda a la gente y luego tienes que ver YouTube para enterarte de quién es o esperar a la próxima semana. Que esto funciona mejor cuando es alguien que conoces, o sea, que sale y no dicen nada sobre él. Porque si sale Cassius Ohno, dices, bueno, es Cassius Ohno, ¿no? Pero Heidi Lovelace, que es menos conocida, ¿podrían haber hecho algo, qué sé yo, insinuar algún debut de alguna nueva luchadora o algo por el estilo? Y que luego salir ahí y dices, aquí está quien decían que iba a aparecer, ¿no? Pero eso creo que es lo negativo de ese debut, pero bueno, ya la próxima semana se regularizará esto, nos contarán un poco mejor quién es, su personaje y todo, y ya tendrá ese combate con Nikki Cross que la hará lucir bien.
Según lo que he visto en el vídeo este de YouTube que han colgado sobre ella, parece que va a tener un personaje de rebelde, un personaje de chica punk y todas estas cosas, no sé. Habrá que ver cómo se desarrolla. Ruby es una gran luchadora. Yo creo que está a la par con Nikki Cross. Me parecen las dos que son futuras campeonas de WWE. Así que habrá que ver cómo la tratan. Pero desde luego no hay forma mejor que empezar a luchar en NXT que con Nikki Cross, que está en un estado de forma muy bueno. Pero sí, desde luego el debut podría haber sido mejor en este sentido, como dices. Que no es tan conocida Heidi Lovelace como podría ser un Cassius Ohno o cualquiera que aparece de la nada. Y sí que hubiera sido mejor si hubieran estado tanteando un poquito su debut. Pero bueno, por lo demás va a estar bastante bien el combate, así que por esa parte no lo veo mal.
Y habrá un Cassius Ohno contra Elia Samson en un Loser Leaves Town, que es más como el perdedor se va al roster principal. Y obviamente va a ganar Cassius Ohno. Y eso por un lado es positivo porque se va Elia Samson de NXT, pero se va a Raw SmackDown.
Exactamente, o sea, es la parte buena es que cualquiera pensaría, ¡buah!, nos libramos de Elia Samson en NXT, pero no, es que nos libramos de ahí para tenerlo en Raw y SmackDown, o sea, no sé qué es peor, no sé qué le ven a este hombre, no ha hecho absolutamente nada en NXT, ha hecho 4 squashes, ha cantado delante del mundo, ha dicho qué es lo que necesitamos, o sea, no sabemos absolutamente nada de Elia Samson todavía, puede que ahí resida su gracia, pero es que no le encuentro ninguna gracia, y de repente lo vamos a tener en Raw o SmackDown, es que tiene pinta que se va a quedar en un Braden Walker, en un tío que debuta una vez y ya no vuelve, o sea, no tengo ningún tipo de interés ni ningún tipo de hype por ver a Elias Samson, y desde luego que su primer combate largo y su primer combate serio vaya a ser contra Cassius Ohno y vaya a ser el combate en el que se vaya a largar, es que tiene muchas narices, es que tiene muchas narices. Habrá que ver qué pasa, habrá que ver si es un buen combate al menos, habrá que ver si Elias muestra un poquito más, pero no tengo ningún tipo de hype por verle en el main roster, ninguno.
Y mientras The Drifter Elias Samson se va a Raw o a SmackDown, se ha anunciado que Shinsuke Nakamura estará en el tour de NXT por el Reino Unido en junio, por lo cual, quién sabe, esto puede indicar que se queda o no, pero si se queda, Capu, es un escándalo.
Uf, si se queda es tenerle más tiempo en una posición que no le conviene, una posición en la que se acomoda, una posición en la que no está cómodo y una posición en la que no es tan valorado como debería ser.
No, y además, es un tío ponte a pensar en esto, cuando llegó estadios. En su primera noche, en ese evento de TakeOver Dallas, estaba súper over y estuvo súper over durante los primeros meses, pero pasado el tiempo, ha pasado a ser un tipo más, o sea, no quiero decir que deje de ser Nakamura y sea un tipo especial y todo, pero obviamente no está tan over como cuando llegó, y eso es porque pierde el tiempo en estos shows pequeños y no haciendo mucho. Además, él no está tan motivado. Creo que le va a hacer más daño quedarse en NXT si es que se queda, que subir al roster principal, obviamente.
Y quieras o no, NXT, a pesar de que tiene buenos nombres, la mayoría no están para luchar contra Nakamura. Nakamura tenías a Bobby Roode, y Bobby Roode no es un gran luchador, por mucho que se diga sobre él, nunca ha sido un gran luchador en el ring. Nakamura necesita retos, necesita luchadores grandes en el ring, necesita luchadores que de verdad puedan aguantarle el ritmo de forma grande. Y esos están en Raw y en SmackDown, están en el main roster la enorme mayoría. NXT tiene talento, pero no están en la posición de Nakamura, no quedaría creíble que lucharan contra Nakamura, así que la mejor posición ahora mismo para Nakamura es Raw o SmackDown. Presumiblemente para mí preferiría SmackDown, pero bueno, habría que ver dónde lo llevan exactamente. Parece que sí que va a acabar yendo a Raw y yo creo que sería lo suyo. Tenerlo otra vez en NXT simplemente para vender boletos, para vender entraditas y para vender tonterías, me parece que es un desaprovechar a un talento por desaprovecharlo. Habría que ver si esto se queda en que sí que al final suben el Raw por WrestleMania como se iba rumoreando y en junio va a hacer un tour con NXT que no tendría ningún tipo de sentido, o a ver si es que se queda en NXT, pero por favor, yo cuanto antes suba al main roster, mejor para él, para su salud, mejor para la salud de sus fans y mejor para absolutamente todos, porque Nakamura en NXT lleva sobrando desde su debut.
Pusieron el video en NXT de la rivalidad de Bobby Roode contra Nakamura. Y se ve a Nakamura surfeando en Florida, ¿no? Con su familia y todo. Es una buena vida la que está pasando. A lo mejor no quiere irse, pero quién sabe. Ojalá lo suban pronto porque es donde debe aportar en el roster principal. Te voy a dar escalofríos, Capu, porque vuelvo aquí a la encuesta que está en nuestro Twitter, @ardlpodcast. Ha subido el sí. La gente quiere que WWE compre a Ring of Honor con 38%, mientras que el no se mantiene arriba, pero con un margen muy pequeño. 41%.
No, pero ¿por qué? Pero ¿es porque me estoy quejando y os hace gracia que me queje? O sea, es que no le veo otro sentido. No, tío, no. Es que todo sería peor. Es que no voy a hablar más del tema porque me voy de hora completamente. Pero, es que todo sería peor si hubiera de comprar Ring of Honor. No seáis tan troletes, por favor, no.
Hablemos de Impact Wrestling. Capu, tenemos algunas cosas interesantes de aquí. El regreso de Karen Jarrett primero, que desde la semana pasada se estuvo anunciando, ella está de vuelta, ella viene y demás. Estuvo en el segmento final anunciando que está aquí de vuelta con su familia, que van a sacar a Impact adelante. Lo que han dicho todo el mundo aquí desde que ha empezado esta nueva era de Impact Wrestling. Sale Josh Matthews ahí a plantarle cara. Sale EC3 primero a decirle cosas. Y se van insinuando el turn heel de EC3. Y ahora contra la autoridad. Un segmento de autoridad al final del programa, como típico Raw, ¿no? Hablando del despido a Josh Matthews, uh-huh, tal vez, la bofetada. Como que me dejó un sabor amargo este final de Impact. Porque si bien no estoy en contra de una historia de ese estilo, y no es que odie a Karen Jarrett ni nada por el estilo, pienso que ella es muy buena en su trabajo de ser un personaje que no es luchador, pero está ahí para hacer promos. Es que veo esto tanto en Raw, en SmackDown, en Raw más que en SmackDown, pero veo tanto autoridad y la mujer poderosa que vuelve, ¿no? Con Stephanie McMahon y demás, que ahora pues me genera un rechazo ver un segmento así para terminar un Impact.
Sí, desde luego tiene sentido por el cambio de directiva y todo esto, tiene sentido porque Karen Jarrett al fin y al cabo es la mujer del dueño, entre muchas comillas, o de la persona que lleva la empresa ahora más o menos. Desde luego tiene sentido, pero es que es lo mismo que estamos viendo, como dices, en Raw, es lo mismo que estamos viendo en otros miles de sitios, una figura de autoridad realmente que viene aquí a aplicar su ley y punto. No sé, no me parece lo más adecuado cuando quieres ir, como quiere ir Impact Wrestling, de diferente, cuando quieres ir de reinicio de producto, cuando están rajando tantísimo de la antigua TNA, que era prácticamente un subproducto de WWE, y haces lo mismo que en WWE. Es que no me gusta, no me parece que sea el camino a recorrer.
No, y además, es el problema que tengo con Impact Wrestling. Aburrido que te salgan todas las semanas a decirte, sí, Impact va a ser mucho mejor ahora, en lugar de mostrarte que es mejor. O sea, las acciones valen más que las palabras, Capu. Yo, si tienes una novia que te dice que te quiere, pero luego te trata como una basura, no vale nada que te diga que te quiere todo el tiempo, ¿no? Ahora estoy exponiendo mis problemas personales, pero es que tiene que ser acciones más que palabras, Capu.
No, sí, estoy completamente de acuerdo. En lo de la novia también, desde luego, completamente de acuerdo. Y por cierto, mucho apoyo. Pero estoy completamente de acuerdo. Impact Wrestling lo que hace es dar un paso en la posición correcta y luego vuelve hacia atrás y da tres pasos en la posición incorrecta. O sea, es que todo lo que hacen bueno lo matan por las tonterías que hacen de no, es que ahora somos mejores que en el pasado. No, es que somos mejores que WWE. No, es que no sé qué. Es que, Josh Matthews por aquí. La gente de la Impact Zone entra gratis. Es que todo lo bueno que pueden estar haciendo, todos los lags, toda la división de parejas rejuvenecida, todas las nuevas caras, todas las cosas buenas que... Es que estoy intentando enumerar cosas buenas, pero me salen pocas. Todas las cosas buenas que pueden estar haciendo en este reboot de Impact Wrestling las están matando por las tonterías de querer desmarcarse, las tonterías de querer ser superiores a la competencia, las tonterías de intentar ser superiores a lo anterior. O sea, es que es lo que dices. Si quieres mostrar que eres mejor que lo anterior, muéstralo con hechos, muéstralo en el ring, muéstralo con las historias. No lo muestres de palabra, porque todo el mundo sabe hablar y todo el mundo puede decir cosas de este estilo para decir que es mejor que el anterior. Pero es que es lo que me mata del Impact Wrestling nuevo, que yo tenía mucha fe por él, pero hasta ahora me está matando completamente. Y el tema de Karen Jarrett, es interesante ver a EC3 haciendo el turn heel, es ridículo ver a Josh Matthews en cualquier posición, y menos haciendo una promo, porque este tío no sabe hacer promos, era completamente ridículo verlo marchando en el ring como si fuera un niño de 6 años, la bofetada se la tendría que haber metido, pero de verdad, y no sé, es un segmento bastante horrible para acabar Impact Wrestling, que estaba siendo bastante bueno, y no sé qué más decir al respecto.
Y hablando de grandes mujeres que vuelven al show, Rebel está de vuelta en el programa. Enfrentó a ODB en un combate más de comedia que otra cosa. Erg Hebner al final se desmayó y demás. Y lo más impactante que el regreso de Rebel a Impact, que si bien uno puede decir, bueno, ¿en qué están pensando, no? Pero necesitan mujeres en el roster. Lo más impactante, Capu, es saber que Rebel irá de tour con Stardom.
Este tema teníamos que hablarlo sí o sí. Porque, a ver... No pasa nada, ya no está Kairi Hojo, no pasa nada, seguramente se vaya Yoshirai, no pasa nada, Mayu Watani se va a retirar, tenemos a Rebel, o sea, completamente, Rebel es la que va hacer que las marchas de Kairi Hojo, de seguramente Yoshirai y la retirada de Mayu Iwatani parezcan leves, que no pase nada, porque está Rebel aquí. Rebel va a ser la en la que se centre la acción en Stardom. O sea, no sé qué está pasando por la cabeza del señor Roshi Ogawa, ¿era el dueño? Bueno, ajá, del señor sí. Dueño de... Buah, madre mía, qué memoria tengo cuando quiero. Del señor Roshi Ogawa para contratar a Rebel, a una señora que era cheerleader, a una señora que tenía entrenamiento de wrestling de nada, de una semana o dos semanas cuando fue a debutar en Impact Wrestling. Una luchadora que tiene el peor combate del año pasado. Una luchadora que no es luchadora. No sé qué se le pasa en la cabeza para contratar a esta mujer. O sea, de Impact Wrestling sé que la van a acabar largando. Si la han contratado seguramente para hacer el job y punto. Seguramente no la vuelvan a llamar. Pero lo triste es que esta mujer siga teniendo trabajo por encima de miles de profesionales mejores que ella. Y encima en la empresa, que se supone que es una de las exponentes del wrestling femenino en el mundo. O sea, me parece muy bien que vaya allí para mejorar, me parece muy bien que haga allí mil cosas, pero es horrible que la contraten en Stardom, horrible. Y en cuanto al combate, bueno, es positiva la llegada de ODB, creo que es necesario que haya comedia en cualquier empresa mainstream de wrestling para que no se tome todo tan en serio, pero cuando es una comedia tan cheesy, tan viejuna, no sé, me da bastante pereza, es todo lo mismo que veíamos hace mucho tiempo. Y sí, se me está empezando a salir la bilis por la boca, voy a por una servilleta.
¿Hay alguna empresa de wrestling actualmente que tenga a las mujeres ahí principalmente por su apariencia, más que por la lucha? Tal vez Impact un poco. Ahora no tanto, tal vez, porque... No sé, ¿cuál es su división? ¿Ahora quién es la campeona? No me acuerdo quién es la campeona.
Rosemary
es la campeona. Está Siena, está Ali, está Lawler Magnés. Ahora está Brooke también. O sea, el roster no es tan cargado en el sentido de... talento que sea muy bueno en el wrestling. También la apariencia cuenta. Creo que para ellos aún es más importante, al parecer, porque Rebel está ahí. Para WWE eso ya no sucede. No sé si en otra empresa tal vez haya esa mentalidad para su talento femenino. Creo que no, porque ahora, si una empresa tiene wrestling femenino, pues siguiendo el modelo de WWE se enfocan en grandes combates más que en otra cosa. Y por eso no le veo un lugar a Rebel. Y en Stardom mucho menos, porque Stardom es la empresa del mundo del wrestling femenino que es la que tiene el más alto estándar de grandes combates, y sin embargo llevan a Rebel, eso es lo que no entiendo.
Lo gracioso es que se supone que Impact Wrestling, durante todo su recorrido de divisiones de mujeres y todo esto, recordemos que empezó con Gail King contra Awesome Kong dando combatazos, pero porque eran combatazos, sobre todo para la época, que no veíamos una acción de mujeres buena en ningún lado. Bueno, estoy todo en Japón, pero yo no veía Japón en esa época. Recordemos que Impact Wrestling siempre se las ha dado de ser la superior en cuanto a divisiones femeninas, de ser los mejores del mundo en cuanto a su división femenina. Y ahora mismo no tenemos a nadie en la división femenina, y la división femenina hace años que no es destacable para absolutamente nada. Su definición de buen combate es meter a Jade y a Rosemary en un combate hardcore y hacer que se maten con todo. Y eso no es una buena división femenina y no es un buen combate. A pesar de que sea entretenido, a pesar de que sea bonito de ver de vez en cuando, no es una forma de llevar una división. Y eres eso, con Rebel todavía menos. O sea, es que Rebel debería estar de vuelta en su pueblo haciendo lo que quiera hacer, pero que no vuelva a entrar en un ring de wrestling, ¿por qué no? Es que no.
Algo que me ha parecido raro en este Impact es que la semana pasada pusieron a Suicide en su gran regreso con ese video, ¿no? Con el proyector como de Batman y el logo en el cielo y demás. Y aunque no ganó, lo cuidaron un poco en el combate, que era de varios participantes. Pero esta semana sale ahí a ser el jobber de David Richards. O sea, no pudieron cuidarlo por un tiempo más.
Además, con el debut yo tenía cierta esperanza. El luchador debajo de la máscara es muy interesante. Yo creo que podría llevar a Suicide al siguiente nivel. Y tenía bastante fe por esto, por el combate de la semana pasada. Le veía con estos manerismos, le veía mucho town, mucha cosa, pero lo veía que podía evolucionar a otra cosa. Lo veía un poco como Deadpool en cierta forma, no sé, igual es que me voy un poco yo por las ramas, interpreto demasiado, pero lo veía yéndose por esa vertiente un poco más cómica, un poco menos seria, pero a la vez seria, no sé, es extraño de definir. Y ahora de repente, cuando parece que le van a dar un poco...
Hablando a la cámara, ¿no? Ah, sí, ahora viene Dixie Carter, ¿no? Dixie Carter ya no está aquí, etc.
Es que sería buenísimo, o sea, poca broma, un Deadpool en Impact Wrestling que él no se tome nada en serio, yo creo que estaría bastante bien, a pesar de que sí, de nuevo, no es la forma para llevar un producto de forma adecuada, pero es algo así en plan comedia, yo creo que vendría bastante guay, o sea, poca broma. Pero bueno, sí, es curioso que desde luego le dé tanta importancia con la vignette de debut, de redebut y todo esto la semana pasada, y de repente ahora Jobe contra David Richards, que sí, que se supone que es un luchador que está por encima de Suicide Pool, me encanta el nombre, que está por encima de él, que no está en la Ice Division y todo esto, pero uff, es la forma inadecuada completamente de llevar a un personaje tan importante para la historia de Impact Wrestling, entre muchas comillas, como lo ha sido Suicide, cuando estás intentando dar un reboot y dar importancia, hacer que Jobe contra David Richards, por muy buena actuación que haya tenido, no es la forma de actuar con él. Espero que rectifiquen, porque
mira, para
es un personaje que
el squash
bueno.
De Bobby Lashley trajeron a un tipo de fuera de la calle y lo pusieron ahí a morir. ¿No pudieron haber hecho algo similar con David Richards para que mate a alguien y no tenga que matar a Suicide? O ponerle a alguien más en el roster que no tenga tanta importancia, ¿no? Pero quisieron poner a Suicide ahí para morir.
Más tarde en el show tendríamos a Idris Abraham, a Falaba y a Mario Bacara, o Bacara, o como se llame, luchando contra Shera, Laredo y Garza Jr. ¿No podías meter a un tío de estos, al Idris Abraham este que era egipcio, al Falaba, que bueno, ahí me mola, pero es Falaba, y al Mario Bacara este? ¿No podías haberlos puesto contra David Richards en lugar de meter a Suicide, que se supone que le estás dando importancia? Es que tienen cada fallo más estúpido Impact Wrestling en tantísimas cosas, que es estúpido completamente, macho.
Acá se preguntan qué cosa estás hablando, ¿no? No han visto el show, pero es cierto que esa gente lucha en Impact Wrestling en este episodio. Y Shera estuvo over, ¿no? Entre tanta gente desconocida para el público, Shera era el estrella ahí en ese combate.
Sí, pues, o sea, la desgracia ahora mismo es que Shera sea la estrella de cualquier lado. Y lo peor es que van a hacer una gira por India. Es lo primero que pensé cuando salió. En la gira por India, este hombre va a estar tan ovacionado que van a hacerle luchar por un título. Y eso sí que va a ser para lo que hace Suicide de apuntarse con una pistola en la cabeza, pero para accionar el gatillo de verdad. O sea, va a ser para pegarse un tiro el ver a Shera luchando por el título en India. Es que va a ser horrible. Pero bueno, sí, repito los nombres, ¿vale? Idris Abraham, Fala Ba, Mario Bacara. O Bocara.
Estuvo LAX en el show, ha regresado, están con sus segmentos y demás. Y el segmento primero es algo para comentar porque tienen un poco de estilo cinematográfico, tal vez no diré copiado, pero similar a lo que se ve en Lucha Underground, con la toma aérea por las calles y su reunión en aquel club que tienen ahí conversando, tomando cerveza y demás. Conan hablando con Homicide y los otros dos, Santana y Ortiz, que me acuerdo, y la chica es Diamante. Tuvieron un combate contra el DCC. Que estuvo bien, o sea, se mostraron como un buen equipo. Y la historia también es que el DCC al parecer se separa, ¿no? Porque James Storm se va molesto y demás. Pero puedo decir que estoy contento con lo que he visto del LAX, porque obviamente conocía a Homicide, conocía a Conan. Pero con estos luchadores que vienen haciendo equipo, creo que también están para aportar.
Sí, estos dos luchadores, no me acuerdo, Santana y Ortiz son.
Ajá, sí.
Sí, eran campeones de CCW por parejas, o sea, estos tíos tienen cierto nivel, cierto nombre en las indies, en las empresas independientes, también han estado en Billion, en fin, han estado en bastantes sitios. Yo creo que es una pareja lo bastante adecuada como para esta nueva división por parejas de TNA, hasta para comandarla. Me parece que tienen mucho nivel y que esta tontería de que se alineen con Lax les va a dar desde el primer momento mucha importancia. Conan es un gran manager, tener a Homicide al lado siempre da un puntito extra, y esta chica Diamante me parece que también tiene mucho talento, así que estoy bastante emocionado por el nuevo Lax. Creo que han hecho un término del concepto, una de las pocas cosas que ha hecho bien Impact Wrestling desde este reboot, y no sé, me gusta bastante, se compenetran muy bien, creo que tiene una tónica de trabajo bastante buena. Esta cosa de no dejar darle el tag o de impedir que diera el tag James Storm a Bram durante todo el rato me pareció muy curiosa, me parece que es una buena acción, y no sé, creo que como heels trabajan muy bien y pueden dar bastante rendimiento a Impact Wrestling, así que dentro de las bromas que se hagan al respecto de oh, Reno Scum va a llevar a Impact Wrestling a sitios que no los llevó Hardy Boys, yo creo que la división por parejas de Impact Wrestling es de lo más interesante que tiene ahora mismo, o sea, dentro de todo, la división por parejas de Impact Wrestling es lo que mejor pinta, es lo que más están currando, así que habrá que ver cómo va Lax, cómo va Reno Scum y todas estas cosas, pero tiene buena pinta todo.
Gente que se ha ido recientemente de Impact Wrestling, se rumorea que podría llegar a WWE, al parecer. María Canelis, que ya estuvo antes ahí, y su marido Mike Bennett. ¿Te parece que, más allá de si pueden llegar o no, ¿Te gustaría verlos ahí? ¿En qué posición ves a Mike Bennett en WWE? ¿Cómo ves que sería? Y María, considerando lo que he dicho antes, que WWE ahora se enfoca en una división femenina que tiene que ver mucho con el wrestling, me imagino que estaría ahí solo como ballet, ¿no? Como acompañante de Bennett. Pero la pregunta es, ¿Bennett qué haría en WWE?
Yo creo que WWE era la meta de Bennett desde el primer momento, desde que debutó en Ring of Honor. Todo el mundo decía que este hombre acabaría en WWE, y es que es así. Tiene un estilo muy entertainer, tiene un estilo muy que pega mucho con la tónica del WWE. Igual llega un poco tarde porque el estilo de WWE está cambiando bastante y ahora mismo, a pesar de que se siga primando el entertainment por encima de otras cosas, si no eres capaz de dar un gran combate, no vas a estar en la posición exageradamente. Que Mike Bennett era este luchador que siempre se decía de las indies que podía acabar en WWE. Era de estos que más papeletas tenía para acabar llegando. Y que yo creo que va a tener un buen run y va a triunfar bastante en WWE. Si en el Performance Center siguen trabajando su aspecto in-ring, que me parece que es lo que tiene más flojo de todo. En cuanto a entertainment, es un gran tío. Yo creo, y además el pairing con María es perfecto. Pueden dar cosas muy interesantes. Así que tengo bastantes ganas de ver qué hacen con Bennett en NXT, pero yo creo que va a estar en una posición importante desde el principio, porque es un tío que tiene bastante nombre.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que podría aportar. Yo me lo imagino más en NXT que en el roster principal directamente. Aunque el tema de María también, como es conocida, quién sabe, pero me los imagino más como un dúo para NXT y luego más adelante pensar en algo más. Pero es cierto que siempre pensé que su estilo era más para el mainstream, para WWE, que para las indies. Así que veremos si se concreta, ahí está la idea. ¿Qué más tenemos por aquí? Hablando de Impact Wrestling, están trabajando ellos, están en estas alianzas internacionales, y lo curioso de esto es que estarían trabajando con AAA. Se ha hecho oficial el anuncio en el último show grande de AAA, salieron ahí, hablaron de su colaboración, pero eso no quiere decir que terminen de hablar con The Crash, o sea, siguen colaborando con The Crash, con Conan, pero también con AAA. Es como aquel amigo común entre gente que no se soporta. Ahí está, están ellos ahí. Y es que realmente, si alguien no sabe la historia de AAA y de Crash, en serio se odian los grupos. Así que es muy curioso que tengan ambos acuerdos con Impact Wrestling. Y por otro lado, algo que también es curioso, pero no a ese nivel, pero también tiene algo por ahí, es que están trabajando también en el Reino Unido con... Están en Spike TV, en el Reino Unido, pero también estarán trabajando junto con el grupo ITV para producir World of Sports. O sea, también ahí juegan a dos bandas.
Estaba contento con estas alianzas internacionales de Impact Wrestling. Me parecía que la alianza con Noah era perfecta, porque Noah también está en este periodo de reconstrucción y también está a nivel producto muy bien, a nivel asistencia no tanto, y podían ayudarse mutuamente con los grandes luchadores que tiene Noah y con los nombres que tiene Impact Wrestling. Pueden ayudarse tanto a ganar interés como a refrescar el producto, que es algo que les hace mucha falta. Y creía que con The Crash, con esto de tener la empresa de Conan a su disposición prácticamente para traer talento de un sitio al otro, creía también que iba a salir muy beneficiados, pero de repente te salen con la tontería de juntarse con AAA, que es una empresa que está a punto de hundirse el bote. Es una empresa que se lleva muy mal con Conan, han acabado a hostias con Conan, y no sé si hay algún lío judicial también de por medias, pero no me extrañaría que estuvieran ahí con Conan también con un lío judicial. Se llevan muy mal y se supone que has apostado por The Crash, y The Crash está creciendo muchísimo en México. Se supone que has apostado con The Crash para ser la empresa con la que estés en México. Era la empresa con la que ibas a apostar y ahora de repente te juntas con AAA, que es sus enemigos acérrimos, no tienen nada que aportarte. Es estúpido, o sea, la única que puede ganar de esta alianza es AAA y no sé si quién lo dijo, me parece que era X-Pac el que salió a decir esto, pero es que AAA va a acabar fastidiando a Impact Wrestling, va a acabar haciéndoles daño por un sitio o por el otro, porque AAA ya no es lo que era. AAA está en una posición muy mala, está prácticamente a punto de, no diré de morir, pero está muy mal ahora mismo y no van a aportar de ninguna forma y solo van a conseguir que se enfaden con The Crash, con Impact Wrestling, que acaben palmando ese acuerdo que tenían, que prometía tantísimo, y va a acabar repercutiendo muy mal en Impact Wrestling. O sea que incluso en alianzas internacionales, que es lo que parecía que estaba yendo mejor, están cagándola. Y lo de ITV con lo de World of Sport me parece que sí que es una buena alianza dentro de lo que cabe. También van a tener, supongo, al talento de World of Sport, que tenían más o menos fijo en el primer programa, en el programa piloto, lo van a tener a su disposición, por así decirlo, para Impact Wrestling, y viceversa. Así que siempre estos acuerdos internacionales son buena noticia mientras no incurran en las gilipolleces que han incurrido por aliarse con AAA.
En esa misma semana en que están anunciando la alianza con AAA, está Garza Jr. en televisión, Conan también, ¿no? La gente que se fue de AAA, especialmente Garza Jr. recientemente, ¿no? Que se fue y apareció en The Crash hablando tonterías, o más bien hablando en contra de AAA. Pero ahí está la alianza, así que veremos qué es lo que hacen, qué sacan de esto. Por el lado de Impact, porque obviamente AAA va a usar talento de Impact para sus shows y demás. Pero no veo realmente que coincidan, por ejemplo, en un Impact Wrestling o en algún show especial, gente de Crash y gente de AAA.
Yo lo único que veo por lo que Impact Wrestling haya querido apostar por esto es juntar un poco posturas con Lucha Underground, que es lo único por lo que puedo llevando por Chikaratopia, que es el servicio de streaming, y la temporada 8 es la que llevan ahora. O sea que se han saltado un año para Chikar, ahora mismo estamos en 2018. Y está muy interesante, está muy chulo. Pero bueno, eso, no sé qué más contaros, la verdad. ¡Hola!
Menos mal, esperando que terminaras de hablar de Chikara. Sí, sí, sí.
Perfecto. ¿Todo bien, entonces?
Sí, ojalá no se corte. Faltan 10 minutos de show, así que... ¡Con fe! Vamos a continuar. Venga, déjame ver si está grabando esto, ¿sí? Ok. Entonces, luego de haber hablado de AAA y de Crash y demás... Noticia de AAA. En el último show, en, si no me equivoco, fue Rey de Reyes, claro. Johnny Mundo ganó el main event, que era... el combate contra Tejano Jr. y el Hijo del Fantasma, que en principio era el combate para el título, el, más bien el nombre, ¿no? Este reconocimiento como el Rey de Reyes, porque eran los tres campeones, el campeón, megacampeón que era Tejano, campeón latinoamericano que era Johnny Mundo, y campeón peso ligero, o peso crucero, no sé, uno de esos pesos, de Hijo del Fantasma. Pero antes del combate salió Vampiro, a decir que este combate no iba a ser solo por eso, sino que iba a estar todos los títulos en juego. Y ganó Johnny Mundo. Se convirtió en triple campeón ahora. Tiene todos los títulos. Una decisión un poco extraña, pero ahí está. También sacado de la nada este anuncio de que eran por los títulos. Y no sé a qué vendrá esto, por qué lo habrán hecho simplemente para llamar la atención. Estamos hablando de eso ahora, así que ha funcionado. Pero es raro ver a Johnny Mundo ganando los tres títulos de AAA.
Desde luego, no he visto todavía el evento, lo tengo pendiente después de muchísimo más wrestling, así que tardaré en verlo todavía. Pero sí que es curioso que sea Johnny Mundo, no que sea Johnny Mundo el indicado para tener estos tres campeonatos a la vez, me parece que es uno de los talentos más válidos de la empresa que tienen ahora mismo y uno de los más reconocidos también internacionalmente. Así que tenga los tres títulos Johnny Mundo es algo positivo, pero que se los hayan dado de esta forma sin ningún tipo de explicación, sino porque sale Vampiro y dice, pues ahora por los tres títulos, venga, para ti. Es estúpido completamente, no tiene ningún tipo de sentido. Habrá que ver si esto tiene algún tipo de repercusión de cara al futuro, habrá que ver cómo llevan esta historia. Igual lo que quieren es unificar los títulos y esta ha sido la excusa. Podrían haberlo hecho de 40 formas mejores, podrían haberlo hecho mil veces mejor que esto, pero de la nada, de repente, Johnny Mundo triple campeón, no sé, me deja bastante frío. Y a pesar de que sí, que ha sido para llamar la atención, y es como dices, estamos hablando de AAA, que me parece que nunca había hablado de AAA yo, en Arras de Lona, desde luego, llamar la atención ha llamado, pero no tiene mucho sentido.
Una cosa más, Katsuyori Shibata ha ganado la New Japan Cup, enfrentará a Okada, según él mismo ha dicho. El gran combate de este torneo, en el caso de Shibata, ha sido contra Ishii, en la semifinal. Uh-huh. El combate contra Fale en la final tampoco estuvo mal. Estuvo bien llevado para lo que era el combate. Fale hizo un buen trabajo. Y como decimos, Shibata ganó. Así que veremos ese combate, que seguramente será muy bueno. Primera vez que se enfrentan en este tipo de combate, de este nivel. Así que veremos cómo les va. Pero ya de por sí llama mucho la atención ver a Shibata contra Okada.
Desde luego, la New Japan Cup ha sido de sorpresa tras sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. O sea, el tema de que, por ejemplo, Toru Yano avanzara de ronda, me lo veía venir, más que nada, porque siempre hacen lo mismo con Toru Yano, siempre avanza una ronda o dos de forma estúpida. El tema de que Bad Luck Fale eliminase a Michael Elgin, me lo podía llegar a creer, porque más son los dos luchadores heavyweights. Bad Luck Fale siempre tiene posiciones importantes en torneos, siempre acaba teniendo buenas actuaciones. Pero el tema de que, por ejemplo, Evil eliminara a Tanahashi, el tema de que, yo qué sé, Shibata eliminara a Suzuki, Ishii eliminara a Omega, es tremendísimo la cantidad de sorpresas que ha tenido la New Japan Cup. Y desde luego el ganador no me lo esperaba para nada. Yo apostaba completamente por Kenny Omega. Creía que iba a ser este el momento. Supongo que se guardarán la carta de Omega contra Okada para un futuro, para otro evento, supongo que más importante. Y bueno, desde luego se ha quedado un ganador muy curioso, Katsuyori Shibata, retando por el título. Parece que le han dado esta confianza después de muchísimo tiempo. No sé si me salió una noticia de que llevaba 11 años o algo así sin retar por el título, o una cosa de este estilo. No me acuerdo, Gin seguramente me corregirá, pero llevaba muchísimo tiempo sin retar por el título. Y desde luego va a ser muy curioso ver a Okada y Shibata enfrentados en Sakura Genesis. Va a ser un combate muy muy bueno, desde luego, y habrá que ver qué nos dan, pero desde luego lo que tengo clarísimo es que Okada va a retener el título aquí. No creo que Shibata acabe ganando el título aquí, ni mucho menos.
Shibata está over con la gente, así que también me pregunto cómo recibirán ese combate, porque Okada también lo está, obviamente, pero quiero ver quién está más over tal vez en el combate para la gente, cómo reaccionan con la derrota de Shibata. Y creo que es un buen paso para Shibata el estar retando ya por el título, porque como dices ya, ha estado lejos de esa escena por mucho tiempo, y tal vez este sea un primer paso para más adelante se planteen tal vez la posibilidad de darle el cinturón. Que claro, en New Japan es... Para ser campeón tiene que ser el tipo que realmente es el campeón de la empresa, el tipo que representa, no solo porque... Ah, bueno, es bueno, denle el título por un tiempo. Por eso Okada sigue siendo campeón. Y sobre Omega... Yo también pensaba que era de los favoritos para ganar la copa, y pensaba que le iba a ganar. Pero luego, pensándolo mejor, como le dije a Gin la última vez, creo que se lo están guardando un poco, porque sería muy pronto tal vez para hacer la revancha de Wrestle Kingdom. Me imagino un par de meses más, antes del tour por Estados Unidos de New Japan, y ahí Okada ganaría el título y llegaría como campeón. Pero creo que ha sido una buena decisión darle esta copa a Shibata, y seguramente el combate será muy bueno.
Yo me imagino a Omega ganando el título para verano, para el G1. No creo que le den el G1 dos años seguidos, ni de broma. Me veo a Omega ganando el título, defendiéndolo más tarde del G1, un poquito más tarde. Y si no lo vence Okada, si no gana Okada el G1 y acaba siendo un Omega Okada 2 en el siguiente Wrestle Kingdom, y teniendo Omega un reinado más o menos larguito, Omega lo perdería más o menos después del G1, una cosa así. Pero yo creo que sí que quieren llegar, no sé si con Omega como campeón heavyweight a los combates en Estados Unidos, pero sí como una figura muy importante. Y haber sido o campeón o ser campeón, yo creo que le da ese plus que le falta... del todo dentro de New Japan para ser una gran, gran estrella. Así que habrá que ver qué hacen con el título IWGP Heavyweight en New Japan, pero desde luego está muy interesante.
Acá se preguntan quién ganará el G1, ¿no? Van hablando de Naito, tal vez. Pero aquí dicen Roman Reigns.
Siempre Roman Reigns. Roman Reigns es el favorito para absolutamente todo. El King of Trios este año de Chikara lo va a ganar Roman Reigns solo.
Con eso vamos cerrando el show de hoy antes de que se corte otra vez la transmisión. Ha sido una buena edición aquí conversando con Capo sobre varios temas, hablando con la gente en el chat también. Y estaremos de vuelta el próximo sábado a la misma hora para seguir conversando sobre lo que vaya a pasar. Y este sábado además es el sábado previo a WrestleMania, el sábado además en el que por la noche hay TakeOver. Así que hay cosas para cubrir. Estaremos hablando seguramente del Hall of Fame. Habrá post-TakeOver, habrá post-WrestleMania, así que la siguiente semana es una bastante atareada. Y bueno, Capo, estaremos de vuelta para ver qué hay con todo lo que va pasando en WrestleMania y de camino a ese show y todo lo que puede traer esta actualidad del mundo del wrestling.
La semana grande del wrestling empieza dentro de poco. Desde luego creo que estamos todos bastante emocionados, por desgracia, para luego decepcionarnos. Habrá que ver qué tal va esta semana. Desde luego tendréis a Ras de Lona unas cuantas veces la semana que viene. Así que estad atentos a la programación, estad atentos a absolutamente todo. Gracias por estar aquí en directo, gracias por escucharnos luego en diferido. Muchísimas gracias a todos. Y nada más, la próxima vez más y mejor.
Estamos de vuelta en una semana, por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.